Génesis capítulo 49, versículo 22. Supuestamente habíamos terminado la serie de mensajes en Génesis. Bueno, esta es el amarre, la conclusión de todo lo que hemos traído. ¿Por qué traigo esta porción bíblica? Me tocó profundamente el corazón. Hace como unas quizás 3 semanas cuando leía esta porción, especialmente cuando Jacob se refiere a la bendición que reposaba sobre José y de cómo él se refiere a Dios. En el versículo 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Señor, gracias por esta hermosa, grandiosa palabra. Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan fiel. Te pido, mi Jesús, que tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Bendice cada corazón, Señor, y que nos ayude, Señor, a entender que en la vida de cada uno de nosotros tu pastoreo está presente y que podamos aceptar lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Te lo pido para gloria de tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. En las distintas vocaciones ministeriales que encontramos en la epístola a los Efesios, encontramos cuando Dios llama a hombres para su ministerio, unos son profetas que son predicadores a la iglesia, otros son apóstoles o misioneros. Vemos a otros que son evangelistas, predicadores al mundo que todavía no ha conocido a Cristo. Otros son pastores que se encargan de alimentar la grey del Señor y otros que son maestros para que la iglesia eche raíces en la doctrina de la palabra. Sea cual sea de estas vocaciones, Dios usa a estos hombres y mujeres para que su obra sea realizada en el corazón de las vidas. De ahí que realmente quien es el verdadero pastor es Dios. Porque dice la escritura: unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios usa a las personas, pero Dios es el que hace la obra. Por eso Jacob, a pesar que él vio cómo la providencia divina se movió a través de personas para que pudieran ayudarle a él y también a José, Jacob vio en ellos instrumentos, pero eran instrumentos de Dios. Por eso que cuando él da la bendición a su hijo José, habla que a pesar de la crisis que él pasó, dice: su arco se sostuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por eso que quiero hablar en esta hora bajo este tema, el maravilloso pastoreo de Dios. En primer lugar, quiero que analicemos el propósito del pastoreo de Dios. Dios nos compara aquí a las ovejas. Y esto implica que veamos dos características, unas que son negativas y quizás mejor dicho, desventajas, y las otras características positivas o ventajas. Cuando normalmente hablamos de las ovejas, me recuerdo estaba hace un par de meses aquí con los niños del colegio y yo les hice una pregunta a los párvulos, creo que eran ya de segundo o tercer grado, y yo pregunté: ¿cuáles son las características de la oveja? Algunos me empezaron a dar algunas de ellas y uno de ellos me dijo: son tontas, pastor. Me puse a reír. Porque algunas veces nosotros tenemos solamente ese lado de la moneda de la oveja. Dentro de las características o desventajas que tiene el animal es que no se pueden defender, no pueden orientarse por sí mismas, son muy nerviosas, muy temerosas. A eso se refería este niño. Sin embargo, vemos las características o capacidades que la oveja tiene, son características positivas. Entre ellas, por ejemplo, la oveja es mansa, dócil, manejable y siguen al pastor. De tal manera que un pastor puede ocupar a un perro para poder ayudarle a la dirección de las ovejas, porque son mansas, se dejan llevar, son las ovejas, no ponen resistencia, son realmente dóciles. Yo quiero que vayamos identificando qué somos nosotros, si somos ovejas o cabras. Las ovejas, hermanos, se juntan en rebaños, son gregarias, se arremolinan ante el peligro, se defienden las unas con las otras. Es interesante que ellas se protegen a sí mismas, hacia todas, cuando son amenazadas. Las ovejas aprenden a trabajar en equipo, las cabras no. La oveja es pacífica, es dulce y útil para todos. De tal manera es tan útil por la leche, por su carne. De hecho, si usted no ha probado un guisado de carne de cordero en Israel, usted se ha perdido lo máximo, hermanos. Riquísima la carne de cordero, como nunca la he probado como la preparan allá en Israel. Pero igual vemos el cuero, que es también las chumpas de cuero, las vestimentas de cueros de ovejas son tan suaves, como también la lana se ocupa. Entonces vemos que la oveja tiene una utilidad para los demás. La cabra, sin embargo, nunca mira esto. La cabra a veces la ocupan en los mataderos, y qué interesante, para poder llevar a las ovejas, oiga esto, al matadero. Las ovejas son muy inteligentes, aparentemente no lo son. Ellas perciben el peligro y cuando lo perciben no se mueven. Y para llevarlas al matadero ocupan una cabra. Fíjense bien, la ponen al frente y la cabra cuando va entrando al matadero y ve que la cabra sale al otro lado y no le pasó nada, las ovejas se van detrás. A esta cabra en los mataderos la conocen como la cabra de Judas. Porque guía a otros al matadero. Las ovejas son inteligentes y tan sensibles. Según un estudio que hizo el doctor Kate Kendrick de la Universidad de Griezmann en Londres, publicado este artículo en una revista, la revista Nature, dice esto. Oiga, interesante la investigación acerca de la inteligencia y la sensibilidad de las ovejas. Dice que las ovejas pueden distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales, pudiendo detectar los cambios en los rostros. Las ovejas pueden distinguir si ese rostro es amenazante o es amigable. Las ovejas pueden determinar eso. Además, pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y las dice, y no seguirán a los extraños. Una oveja puede diferenciar, hablando de una oveja espiritualmente hablando, reconoce quién es la verdad y sigue la verdad. Una cabra no puede distinguir a su pastor, que es Cristo. Las ovejas no olvidan fácilmente, lo que hace que puede recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. Las ovejas guardan en su memoria las personas que les han dañado y lo recuerdan aquellos momentos traumáticos para tomar algunas medidas. También las ovejas, oiga este caso, las ovejas se enamoran de los carneros, es decir, del macho. Tienen amigos, se sienten tristes cuando los miembros de la manada mueren o son sacrificados. También, según esta investigación, las ovejas cuando están estresadas muestran señales de depresión al igual que el ser humano. Otra característica es que las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos sociales a quienes establecen fuertes lazos emocionales. El corazón de la oveja late más rápido cuando no pueden ver a miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de miedo. Entonces, cuando dice aquí Jacob que su hijo, hablando de José, que fue fortalecido por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, es porque José y también él como papá y todos los demás estuvieron en una condición de riesgo, de peligro, pero fueron inteligentes en reconocer la verdad y mantener la verdad en medio de cualquier circunstancia. Entonces, cuando Dios nos ve a usted y a mí como ovejas, nos ve realmente con algunas dificultades, pero Él está a nuestro lado para ayudar a superar lo que nosotros no tenemos, lo tenemos en Cristo. Pero también nos ha dado el discernimiento, la inteligencia, para poder reconocer realmente quién es la verdad. Y la verdad tiene un nombre, es Jesús de Nazaret. De ahí que entonces la visión de Dios en su pastoreo es una visión para que nadie se pierda eternamente. Dios quiere que nadie se condene. En la visión del pastoreo de Dios es liberarnos del temor a la muerte y de las cadenas del pecado y de Satanás. En esa visión también está incluido que nosotros podamos cumplir el plan maravilloso de Dios en nuestra vida, en formar un carácter fuerte, como también que seamos siervos de Él a favor de la humanidad y que vivamos seguros y triunfantes, y muchas cosas más. Dios quiere, hermanos, ser nuestro compañero, ser nuestro amigo, ser nuestro pastor, nuestro Dios. Entonces, como ovejas, necesitamos fortalecernos en Dios. No podemos seguir solos en el camino. El riesgo es muy grave, muy grande. Jesús dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Pero si Jesús está a nuestro lado como pastor, podemos superar cualquier dificultad. Ahora, en segundo lugar, las áreas del pastoreo de Dios. En las áreas del pastoreo quiero mencionar por lo menos tres de ellas que vemos en la vida de José. En primer lugar, la primera área es en el área del conocimiento de la verdad. Como pastor, Dios nos quiere enseñar, Él es maestro. De hecho, así se le acercaban a Jesús y le decían: maestro, rabí. Dios como maestro quiere darnos conocimiento de Él, porque al tener conocimiento de Él, vamos a conocer los propósitos que Él tiene para nosotros y el propósito de nuestra existencia. De ahí que el conocimiento de la verdad es una de las primeras áreas del pastoreo de Dios. Dios nunca nos va a guiar al error, sino hacia la verdad. Aquella estrella que guió a los magos del oriente, guió a los magos a Belén, donde estaba el niño Jesús, una estrella muy peculiar, una luz muy peculiar, lo guió a donde estaba la verdad. Dios jamás nos va a guiar al error. ¿Cómo puede usted saber? ¿Cómo puede saber dónde está la verdad y dónde está el error? Usted puede saber, por ejemplo, si viene una doctrina, una persona, alguien que lo separa de Cristo, lo guía a la fuera de la voluntad de Dios, esa persona no es una oveja. Si alguien, una amistad, una filosofía, una doctrina, algo lo está separando de Cristo, no es de Dios. Y usted dice: esta es la estrella que yo estaba esperando. Aquí me están dando un buen consejo. El buen consejo siempre lo va a guiar a Cristo. Donde está Cristo, ahí está la verdad. Y donde está la verdad, allí hay libertad, dice la palabra. Entonces, nunca Dios nos va a guiar hacia el error. Entonces, dentro de ese conocimiento de la verdad que Dios quiere que usted y yo tengamos como ovejas, Él lo va a hacer en el terreno de las pruebas. Una cosa es tener como un poco de conocimiento de la palabra de Dios, tener un poco de doctrina bíblica, pero otra cosa es conocer personalmente a Dios. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó al ministerio, él creyó que de alguna manera conocía a Cristo, pero después de más de 25 años de ministerio, cuando escribe la epístola a los filipenses, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque él, a pesar que era un general de 5 estrellas en el ministerio, todavía sabía que no podía conocer más a Dios, tenía que seguir conociéndole. Usted y yo hemos sido llamados a un conocimiento experimental día tras día, porque ese conocimiento es el que va a ir quedando grabado en nuestra alma. Y hay unas áreas aquí en las cuales José conoció el pastoreo de Dios, en el área de las pruebas. Dice en el versículo 23, le causaron amargura, primera área. Segunda, le asaetearon. Tercera, le aborrecieron los arqueros. En otras palabras, el terreno emocional, el terreno legal y el terreno social. En el terreno emocional todos vamos a pasar por momentos donde nos causaron heridas o algún tipo de amargura. Y algunos piensan que si Dios es mi pastor, yo no debo de pasar ningún momento triste, no debo derramar lágrimas. Eso no es correcto. Es más, el Señor Jesucristo dijo en Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Y Él mismo pasó por eso. El varón de dolores experimentado en quebranto, dice la palabra. Entonces, en el área emocional, todas las ovejas, todos los que son hijos de Dios, nadie se va a escapar de esto. Le van a causar amargura. ¿Quiénes? Bueno, pueden ser los más cercanos, los más lejanos. Lo importante es que entendamos que en ese terreno emocional usted va a llorar. En ese terreno habrá decepción. En ese terreno sus heridas van a estar ahí. Pero, ¿cómo puede conocer el bálsamo de Galaad si nunca ha experimentado una herida? ¿Cómo va a conocer realmente que Jehová es nuestro sanador de nuestra alma si nunca el alma fue traicionada? ¿Cómo puede usted conocer a ese pastor si no ha pasado por esta situación como la pasó José, que le causaron amargura? Pero él pudo aprender a perdonar. Y esa es una tarea del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero en el área legal, dice, le asaetearon. Hubo intentos de homicidio sobre este hombre, de José, llamado José. Luego lo vendieron como esclavo. Algunos de ustedes han sufrido atentados a muerte. Otros han sufrido atentados en destruirle su negocio, su reputación, etc. Algunos tienen problemas legales y, como en este caso, le asaetearon. Más quiero decirle una cosa, que si su pastor está a su lado, Dios lo sabrá defender. Me recuerdo años atrás de un hermano que me contó un problema muy serio que tenía en los juzgados. Él era completamente inocente. Lo habían acusado de cosas falsas. Me dice, ya no sé qué hacer. Me dijo. Se pasaron de un juez a otro juez, de un juez a otro juez, y han comprado las voluntades. Me dijo, pastor, yo no sé qué hacer. ¿Sabe qué pasó? Vino un momento en que las personas que le acusaban, personas que estaban dañándole, bueno, Dios los apartó del camino para que todo surgiera la justicia. La Biblia dice que Dios exhibirá nuestra justicia cuando fuere tiempo. Así pasó con José. Le asaetearon, pero Dios lo levantó. En la parte social, dice, le aborrecieron los arqueros, es decir, lo despreciaron, no querían que estuviera a su lado. Algunos han sufrido, por ejemplo, el rechazo, el aborrecimiento, la separación, el divorcio, han sufrido el rechazo de personas, se sienten solos, personas que, aquellos arqueros, los cuales dice que no querían prácticamente estar con José. A lo mejor dentro de su trabajo, de aún de la iglesia, en la misma familia, se siente de alguna manera aislado. Sin embargo, en ese terreno también está nuestro buen pastor. Quiero decirle que las palabras de David se van a hacer muy evidentes en su vida, aquellas cuando él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si usted está pasando pruebas en el área emocional, en el área legal y en el área social, no tenga ningún temor, porque Dios sabe cómo lo va a sacar adelante. Por eso, hermanos, necesitamos a ese pastor que se convierte en la roca de Israel. Porque es ahí donde vamos a experimentar la ayuda de los atributos de Dios. José y Jacob empezaron a disfrutar del atributo del amor de Dios. Disfrutaron del poder y de su fortaleza. Ya no es una clase de teología, sino que es una vivencia del conocimiento. Se comenzaron a vivir aquella experiencia de la soberanía de Dios y cómo la soberanía de Dios empezó a cambiar el panorama y cambia la historia. Vemos al Dios de la omnisciencia que conoce el corazón y los pensamientos de los hombres, al Dios justo, que Él es el juez de toda la tierra, al eterno, al omnipotente. Por eso Jacob dice con mucha claridad que su arco se sostuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vemos entonces ahí que José se mantuvo con el arco en la mano izquierda, si es que él era derecho. Haga la prueba usted. Agarre un arco y sosténgalo, pero tensada la cuerda. ¿Cuánto tiempo puede soportar? Habrá un momento, después de algunos minutos, si no suelta la flecha. Si no tiene arco, agarre uno un día. De 8 varas. Téngala así. A ver cuántos minutos la soporta sin que le tiemble el brazo. Mas dice acá, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las pruebas emocionales, legales y sociales, José estaba firme en Cristo. Eso es lo que los resultados maravillosos del pastoreo de Dios. Por eso dice en el versículo 22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Nos habla aquí de una productividad interna, ser fructífero internamente, pero nos habla también de la expansión, porque habla del muro y cómo se extienden los vástagos. Dios lo que quiere es que usted y yo seamos fructíferos, pero ¿dónde se obtiene este resultado? En el terreno de la prueba. Y ahí vamos a conocer los atributos de Dios, conocer a nuestro pastor. Así como las ovejas en el mundo natural, al tener al pastor, las ovejas se sienten tranquilas. De igual manera, al conocer íntimamente al Señor, entonces seremos fructíferos. Y cuando una oveja no está estresada, es una oveja que produce leche, es una oveja que produce lana, que produce carne, es una oveja que es realmente muy fructífera. De ahí que entonces la necesidad de aprender a sostenernos en los brazos del Señor. Si usted espiritual o emocionalmente se siente abandonado, siente que todo, hermano, es una carga pesada, encomiende las cosas en las manos de Dios y Dios sabrá cómo, hermanos, sostenerle el arco. Y usted va a decir: Señor, sigo adelante, aunque el enemigo me quiera vencer, pero sigo creyendo, como decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Dios sabe, hermanos, hasta dónde vamos a poder soportar. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo que hace el pastor de pastores. No solamente en el área del conocimiento de Dios, sino en el área de la redención del alma. Dios sabe que hay esclavitud por causa del pecado y de Satanás. José fue víctima y fue llevado a la cárcel. Y así hoy en día hay hombres y mujeres que están en una cárcel espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 8, en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Toda persona que practique el pecado es un esclavo. Dice que el hijo queda para siempre, es decir, la persona libre. Pero una persona esclavizada en el pecado no permanecerá bajo la bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios no puede heredar esa bendición por causa de su esclavitud. Pero el Hijo, dice, sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, entre los propósitos del pastoreo de Dios es salvar y purificar esa alma. Es redimirla de las condiciones tristes en las cuales se encuentra. Y es a través del conocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El pastor de pastores nos va a ayudar a que nosotros le conozcamos, conozcamos su obra y hagamos nuestra esa victoria. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria a Dios por la doctrina del Evangelio, hermanos, a la cual hemos sido entregados. Porque por el conocimiento de la verdad viene la fe. Y viene la fe que nos libera. Dice: y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Eso es lo que el pastor quiere. Quiere liberarnos de toda garra, de toda cadena que pueda haber en el alma. ¿Para qué? Oiga el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación. O sea, dentro del pastoreo de Dios en nuestra vida, no solamente salvarnos, sino purificarnos de aquellas cosas que no nos convienen. Y la tercera área del pastoreo de Dios, aparte de conocerle a Él, de redimir el alma, es formar el carácter de siervo o de un soldado. José fue un soldado de Dios. Jacob fue un soldado de Dios. Mantener ese arco significa fidelidad. Este es el milagro más grande después de la salvación. Yo sé que hay milagros de sanidad, resurrección de muertos, de cualquier liberación de opresiones demoníacas. Pero en comparación, después de la salvación, hermano, lo más grande es serle fiel al Señor. No significa que no vamos a cometer errores, sino serle fiel significa que a pesar de todo, sigo creyendo en el Señor. Seguir creyendo a pesar que no haya frutos en la vid, que no haya vacas en los corrales. Serle fiel a Dios en la hora más oscura de la prueba. Serle fiel a Dios cuando usted no tiene nada que comer, cuando usted también emocionalmente no tiene el alimento que usted quisiera tener, cuando no tiene la respuesta que usted ha esperado por años, y pasan los años y pasan los años, pero no hay respuesta todavía, pero usted sigue con el arco en sus brazos, y al contrario, en lugar de debilitarse, se está fortaleciendo cada día más y más. Ese es el milagro de la fidelidad. Por eso que en el Salmo 119, en el versículo 75 dice, Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oiga esto, conforme a la fidelidad de él, me afligió. ¿Para qué? Para que en la aflicción, que no temiera, sino que Él estaría a mi lado. Y en la medida que estoy creyendo, a pesar de que hay razones lógicas por estar temeroso, pero a pesar de eso, seguimos adelante, nos vamos a fortalecer. De ahí que entonces, en la hora más oscura, como en el caso de las vírgenes que vemos allá en Mateo capítulo 25, en la noche es donde se mira, oiga esto, en la noche es donde se mira mejor una llama. Durante el día, es decir, mientras todo está bien en la vida, todo es paz, todo es victoria, todo es, nos va en abundancia. Es fácil serle fiel a Dios en esa hora, pero serle fiel en la hora undécima, cuando todo está más oscuro, y seguir creyendo en Dios, seguir adelante a pesar de todo, esa es otra cosa. Vemos en la palabra un ejemplo del rey Ezequías en el segundo libro de Crónicas. Un rey que había decidido serle fiel a Dios, seguir creyendo. Cuando hablo de fidelidad, hablo de esto. Hermano, seguir creyendo a pesar de, y usted sigue avanzando. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, se acordó, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de estas cosas, ¿después de qué? Después de la fidelidad, de mantenerse firme, y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. En un momento donde él estaba haciendo las cosas rectas, fiel a Dios, lo sitian, y usted lee en su casa el final de la historia, se dará cuenta que Dios envió un ángel para destruir a sus enemigos. En esa hora de la prueba, si usted está siendo sitiado, oiga esto, por una crisis financiera, quizás por un problema laboral. Normalmente cuando ya se está terminando un año, empiezan a hacer recortes de personal y usted dice: ¿y qué voy a hacer? No se preocupe. Si su pastor está a su lado, el Señor tiene algo mejor. Si le han dado un diagnóstico muy reservado en cuanto a su salud, el Señor está a su lado. Es ahí entonces, en la hora más oscura, donde uno tiene que aprender a serle fiel al Señor. O sea que yo no tengo por qué estar dudando de la fidelidad de Él. Si Él no me rescata de un problema de salud, no me rescata de un problema emocional, no me rescata de lo que yo creo que me debería de rescatar, y siga avanzando los años, los momentos difíciles. Hermano, eso no significa que Dios no es fiel, al contrario, hay cosas que no nos estamos dando cuenta, que los músculos espirituales de la fidelidad se van haciendo cada vez más fuerte, y el arco se está aún, hermano, se está tensando aún más, porque vendrá el día que vamos a soltar la flecha en el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a ser más fuertes de lo que fuimos, hermanos, en tiempo atrás. De hecho, entonces, nosotros necesitamos aprender a serle fiel en la hora más oscura, como en la hora también de la prosperidad. José fue fiel en ambos casos. Cuando llegó al reino, cuando había abundante comida, era el hombre más popular, el líder por excelencia, el más famoso. Bueno, ahí le fue fiel a Dios. Algunos cristianos, algunas ovejas, cuando Dios les da lana, ya no vienen a la iglesia. Solamente vienen cuando ya el médico le dijo: oigan, les doy 5 meses para que arregle sus cosas. Ahí vienen a la iglesia. Cuando hay temblores, ¿les asustó el temblor la semana pasada? Cuando las cosas están pasando, hermano, de forma difícil, entonces sí venimos a la. Pero hermano, pregunto, ¿les somos fieles? Miren, hay personas que cuando recibían, cuando antes ganaban, por decir algo, el salario mínimo, diezmaban del salario mínimo. Pero ahora que ganan 40 veces más el salario mínimo, ya no son fieles. Porque dicen: esto voy a dar. Eso es. Y si alguien le dice que eso no es bíblico, dígale que sí es bíblico. Jesús dijo que era necesario hacer esto. Ahí se prueba la fidelidad. Dice, hermano, en el momento de la victoria, usted no le es fiel a Dios, se olvida de las cosas de Dios, deja de orar, abandona los ministerios, suelta esto. Ahí está entonces, hermano, la dificultad. Por eso que nosotros necesitamos mantenernos firmes. Por eso que Dios está interesado en formar esta clase de carácter, no solamente hacia Dios, sino que es un gran beneficio hacia el prójimo. Porque una persona que ha crecido en el área de la fidelidad hacia Dios, crece también en fidelidad hacia su prójimo, en primer lugar para protegerlo. Nosotros somos llamados a protegernos los unos a los otros. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Decir que a la persona, a pesar que conoce las las dificultades, pero que no son convenientes en sacarlas a luz, lo guarda hasta la tumba. Pero, ¿quién es este? Es el que ha madurado, el que es fiel. Y el que no es fiel es chismoso. O sea, el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Por qué? Porque no es fiel. Entonces, una persona fiel siempre protege, ayuda a la otra persona. Y no solo eso, sino busca su bienestar. En el versículo 17, el capítulo 13 de Proverbios, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. De ahí que entonces, cuando alguien es fiel, es también de gran beneficio. ¿Para qué hizo José? Protegió a toda una nación. Protegió a naciones enteras por su fidelidad. Por eso fue necesario el entrenamiento en el área emocional, legal y social, para que conociera a Dios, para que él llegara a tener realmente un alma redimida y también su carácter fuera formado con el carácter de Cristo, de un soldado, para que en el momento oportuno pudiese proteger a los demás y ser de bien hacia los demás. Eso nos habla de madurez, eso nos habla de idoneidad. ¿Dónde surgen los hombres fieles idóneos? Surgen en el momento de las pruebas. Ahí es donde se forma la gente. No solamente es a través del intelecto, el conocimiento universitario, el conocimiento en un instituto bíblico, un seminario, en la escuela dominical, en los grupos familiares, sino también, hermano, eso se combina con la experiencia. Y cuando surge entonces esa fidelidad, en otras palabras, que aunque usted esté pasando por el fuego de la prueba, pero si su brazo siempre está extendido con el arco y la flecha, y usted dice: Señor, yo te sigo creyendo, a pesar que no veo claro, pero yo sé que mi Redentor vive, y aunque deseche esta mi piel, con mis ojos he de ver a Jehová Dios de los ejércitos. Dígame si Job no fue un hombre fiel a Dios. Cuando perdió su familia, cuando perdió su salud, cuando perdió sus amigos, cuando perdió su esposa, se queda enfermo, solo. Sin embargo, su brazo estaba cada día siendo más fortalecido. Esas son las clases de hombres y mujeres que Dios anda buscando, para que cuando llegue a ser fiel sea útil, idóneo para las cosas que Dios quiere hacer. Por eso vale la pena confiar en Jesús, nuestro buen pastor, porque Él nos va a guiar en todo momento. El pastoreo de Dios, no lo subestime. A lo mejor no es a la manera que usted quiere. Algunos creen que el pastoreo de Dios es que me va a evitar. Miren, algunos creen que no debería darles catarro nunca, que no sean alérgicos a nada. Que no, algunas veces nosotros como padres, ¿se acuerdan cuando los niños estaban pequeños? Tal vez no queríamos que anduvieran ensuciando las manos y metiéndose los dedos a la boca, pues, el polvo y todo. Pero ¿sabe qué? A lo mejor un poquito de polvo les ayudaba a recuperar su sistema inmunológico, ¿verdad? Pero que en el campo, miren los niños, ¿eh? Como una niña de aquí en la iglesia una vez me dijo: pastor, ¿y los chocolates caminan? ¿Y por qué? Le dije yo: es que me comí uno. Ya se imagina lo que fue. Pero no le pasó nada. Entonces, hermano, Dios permite que algunas veces, hasta ahorita le empezó a caer, ¿verdad? Entonces, algunas veces Dios permite estas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermanos, ser la persona idónea, porque Dios anda buscando gente capaz, gente que pueda hacer grandes cosas. Dios anda buscando líderes que Él los pueda utilizar para desarrollar grandes y maravillosos proyectos. Dios anda buscando personas que se puedan decir: hijo, déjate que yo te voy a conducir. Yo sé que eres una oveja, tienes virtudes, tienes tus flaquezas, tus defectos, pero yo voy a estar a tu lado. Entiéndeme que yo estoy allí y te voy a hacer que me conozcas, pero me vas a conocer en alta mar, hasta que digas: ¿quién es este que aún el viento y la mar obedece? Ahí vamos a conocer al gran Señor, al dueño de toda la tierra, al que hizo los cielos y la tierra. Vamos a conocer al Cristo resucitado. ¿Dónde? ¿Dónde está la tumba? ¿Dónde están los muertos? En los campos de batalla. Ahí vamos a conocer quién es el Señor. Y vamos a decir como Pablo: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel grandioso día. ¿Cuándo que llegaremos a tener un cristianismo fuerte? Cuando estemos bajo ese pastoreo. Y Dios nos ha de permitir gozar de estar bajo su pastoreo para conocerle, para que nuestra alma esté liberada completamente y en forma continua, santificada, y también para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Tengamos el carácter de Cristo para utilizarnos para grandes cosas. Hermanos, se necesitan líderes en las empresas, en el gobierno, pero líderes formados por el pastor de pastores. Gente que esté en el gobierno, en la empresa privada, en las iglesias, donde sea, pero que sean como José y como Jacob, que fueron entrenados y fueron de bendición hacia los demás y para gloria sobre todo del Señor. Padre, gracias. Si en algún momento, Señor, hemos dudado, hemos renegado acerca de tu cuidado, te pedimos perdón, Señor. La verdad que, Señor, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a tu propósito somos llamados. Te pido, mi buen Señor, que tú bendigas a cada uno en este día. Aceptamos tu pastoreo, aceptamos, Señor, tu cuidado, tu protección, tu santa ayuda. Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Dele gracias a Dios. Este es un momento para darle gracias a Dios, porque si no fuera por su pastoreo, quién sabe a dónde estaríamos. O ya no estaríamos en esta tierra. Señor, gracias. Gracias por las pruebas en el área emocional, legal, social, espirituales, ministeriales. Pruebas de cualquier otra naturaleza. Pero ahí estás tú, Señor, para que te conozcamos y para que podamos entender que el conocimiento de tu persona nos fortalece. Ahí es donde aprendemos a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, te suplico que seas tú haciendo algo lindo en el corazón, en el seno de la iglesia. Ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús, trae, Señor, respuesta al corazón, que podamos decir gracias, gracias. Pónganse de pie, mis hermanos. Padre, te adoramos. Dele gracias a Dios por el pastoreo sobre su vida. Usted no sabe de las cosas que Dios lo ha librado. Algunas sí, otras no. Dios le ha guardado la fe, lo ha sustentado. A lo mejor hay una parte frágil, pero esa ayuda a fortalecer la fidelidad. Y el hecho de que esté aquí es una muestra de esa fidelidad que Dios está forjando en su alma. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder. Gracias, Señor, gracias, gracias. Cantemos esa alabanza: tu fidelidad es grande. No tenga temor, no tenga ningún temor. Si Jesús está a su lado, Él lo sacará adelante.
Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. grande es tu fidelidad. Además, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Padre, gracias te damos, Señor. Dele gracias a Dios ahí donde usted está. Dele gracias por su fidelidad, que Él ha sido bueno. Él nos ha sostenido en todo tiempo, en toda circunstancia. Su brazo extendido nos ha favorecido día a día, Señor. Te damos gracias, bendito Jesús, por tu fidelidad, Señor. Si pensamos en el día de ayer, en las cosas del pasado, Señor, podemos ver, oh Dios, que tú has estado con nosotros, que tú nos has levantado, que tú, Señor, nos has fortalecido, Señor. Y es hermoso pensar, Padre, que el día de mañana tu misma fidelidad nos seguirá. Que podremos confiar plenamente, Señor, en ti, oh Dios, que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, de que tú siempre, Señor, estarás con nosotros. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, oh Dios.
Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
La última vez lo cantamos.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
Señor, pedimos tus bondades y tus misericordias sobre cada uno, Señor, de tus hijos. Gracias por darnos el deleite, la bendición de disfrutar, Señor, de tu pastoreo divino, de tus cuidados hacia tus ovejas. Y pedimos, Dios amado, que en medio de todo lo que nos espera, todo lo que vamos a transitar todavía, mientras tú vienes, mientras nos des vida, Señor, que podemos confiar en tu fidelidad, en tus cuidados, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Pedimos bendiciones sobre tu rebaño, sobre cada una de tus ovejas, Padre, en esta hora. Gracias por amarnos, Señor, y pastorearnos con tanto amor. En el nombre de Jesús, pedimos bendiciones y protección para tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Lo esperamos en la tarde también, el servicio de las 6 de la tarde y mañana.